Ser podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer.
Moto mami, moto mami.
Bajar del cielo.
Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed.
Summertime and the living is easy.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of.
Abrimos nuestra segunda hora de ventana, nuestra hora de música, con hoy con Iñaki de la Torre y con Chollín, con los que nos vamos a pasear por la banda sonora de la vida de alguien. Siempre elegimos una persona a la que queremos y admiramos. Empezamos con Rosa María Calaf, seguimos con Elvira Lindo y hoy tenemos, a ver si le conocen, a Carlos Ruiz Bosch. Así no. Litus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir.
Ay, gracias por invitarme.
Qué bien, verte. Otra vez, además estás que no paras.
Sí, sí, un verano, vamos, de descanso poco, pero bueno, estoy muy contento, disfrutando esto, muchísimo.
Decía mi madre siempre, no sé cómo hay tanto hambre en el mundo si la tienes tú toda. Pues lo tuyo es lo contrario, ¿no? Ya sabemos por qué hay paro, porque lo tienes tú todo el trabajo.
Hombre, yo, para mí los veranos son sagrados siempre, como de la Costa Brava, la playa. Pero este año lo he sacrificado porque estoy haciendo un musical de rumba catalana,
claro,
que es un sueño para mí. Llevo como 2 años trabajando en este musical. Es una idea de hace muchos más años, ¿no? Siempre había querido homenajear a la rumba catalana y tener la suerte de poder hacerlo por fin, de que ese sueño se haga realidad. Pues venga, vamos a, si es en verano, pues en verano.
Y aquí en La Ventana, porque vamos a hablar hoy mucho de rumba a través de las músicas de tu vida, has querido empezar tu banda sonora con este tema, que no es de rumba, pero es de, uh-huh, de Crowded House.
I'm really close tonight and I feel like I'm moving inside her.
Está guay porque te la canta y no te lo cobra aparte.
Night in the dark and I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call and whenever I fall.
De tus grupos favoritos de adolescencia.
Pues sí, además.
¿Y cuándo? ¿A qué te teletransporta esto?
Me transporta al cole. Al cole donde yo también hice el instituto, ¿no? Pero sí, me transporta cuando empezaba a tocar la guitarra con los amiguetes y tocábamos muchas de Crowded House. Y los vi hace unas semanas en el Festival de Pedralbes de Barcelona y vamos, o sea. Llorera, pero sin serio, ¿eh? Pensé, no vas a llorar. O sea, primeros acordes. ¡Ay, ay!
Creo que se han juntado otra vez ahora para, o sea, quiero decir, para grabar discos, quedarse
sí,
una buena temporada otra vez en ello.
Sí, es que es. Bueno, el batería original murió hace muchos años y eso les creó como una paranoia de, oh, si no somos los originales, no podemos volver. Pero ahora, Neil Finn, que es el cantante, compositor. Pues los hijos se le han hecho mayores y tocan de puta madre. Entonces tiene uno de los hijos es batería, el otro es guitarrista y va con el bajista original y ya está. Entonces ya pues están haciendo gira mundial, sacaron un disco hace poco que está muy bien, Dreamers Are Waiting, Y eso les ha dado la excusa para volver al ruedo. Y es maravilloso.
Y una cosa, ¿podría no estar bien a tus oídos?
Sí, podría haber pasado que, porque sí, es una banda, hacen un pop muy peculiar. Y sí, tenía miedo también de a ver qué pasa, a ver qué directo tienen. Pero no, también Neil Finn los ha entrenado muy bien.
Claro, ponía en casa con el desayuno ahí a los niños a hacer las armonías de voces. Venga.
Sí, suenan a Crowded House.
Suenan a Crowded House, sí. Sí, porque, exacto, están los niños. Para que haga eso. Y también muy buena idea de pillar el productor que tenían en los 80.
Claro.
Y que les da ese soniquete de estas canciones, ¿no? De esta canción, por ejemplo, que estamos escuchando, que suena ya ese sonido de los 80, de pop así muy elegante, con muchas voces. Y muy buena idea llevar a este teclista porque le acaba de dar ese puntito. Y de alguna manera también es de la familia.
Claro.
¿Qué más ha traído? ¿Qué más ha traído este hombre? Estoy como loco.
No, un montón de cosas. Mira, él anunciaba, decía que está metido de lleno con su musical rumbero Chacapum. Uh-huh. Acabáis de terminar en Barcelona.
Sí, creo. Terminamos en el Teatro Tívoli el domingo pasado.
Y ahora venís a Madrid la semana que viene.
El día 12 de agosto estrenamos aquí en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.
Toma ya, has gastado saliva por toda la tarde.
Y estaremos hasta el 4 de septiembre.
¿Y luego vais a girar?
Luego la idea es volver a Barcelona y empezar a girar. Esa es la idea. Y estaremos tiempo con esto.
Claro, esto de la rumba no es casualidad, porque tú lo llevas en la sangre desde niño.
Su buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
rumbas y flores,
frente
al paralelo, fuente canaletas, mercado sanando, gitana hechicera,
marabú,
hechicera gitana,
marabú,
tan llena de gracia,
marabú,
más guapa que el sol, gitana hechicera,
marabú,
hechicera gitana,
marabú,
romántica reina,
marabú,
la que nos parió.
Hace mucha gracia porque Peret es como si pones a cantar a Lauren Postigo, o sea, es una pronunciación parecida.
Es muy gracioso. Sí, un poco de nariz, un poco de Disney y ya está. Es casi vender alfombras.
Es verdad, tío, nunca lo había pensado.
Es muy salado, sí, yo me fijo.
O sea, la última función fue muy emocionante porque vino la hija y el nieto de Peret.
Wow.
Y fue como, wow, estábamos
bonito.
Nerviosos, pero como, esperamos que les guste.
Tú lo habrás visto, pero hay un
porque
documental.
Porque esta canción suena en tu música.
Sí.
Gitana hechicera.
Gitana hechicera.
Es de las primeras que suena, de hecho.
No sé si tú lo has.
¿Por qué esta canción?
Porque la rumba me hechizó. Y usamos esa metáfora, un poco naif, si quieres, pero de que en las sobremesas de mis padres, que es algo de lo que hablo hace muchos años, esas sobremesas fueron muy importantes en mi carrera musical, como que todo viene de ahí. Y había un momento en el que empezaban a tocar rumba y la rumba lo cambiaba todo. O sea, era un momento de catarsis. Y yo me hechicé ahí. O sea, también ver a tu padre haciendo el ventilador, ¿no? Es como.
Toma ya.
Es como si descubrieras que tu padre tiene un superpoder. Porque el ventilador es un invento mágico. Venga, os cuento. Va,
sí, sí, claro. Lo que me encanta a mí es que es la técnica de esta de tocar que no.
Venga, vamos a hacer una clase. La guitarra nos da normalmente armonía, ¿no? Nos da acordes, ¿no? Pero los rumberos se les ocurre usar la madera de la guitarra como si fuera un instrumento de percusión, ¿no?
Claro.
Entonces. Y si lo juntas todo.
Gitana hechicera, maramu, hechicera gitana, maramu, romántica reina, maramu, la que nos parió. ¡Sa!
Qué bueno, es fantástico, macho. Es muy difícil el ventilador, ¿eh? Porque eso es una velocidad media, pero cuando hay que hacerlo rápido,
sí,
que, bueno,
sí.
El pescailla lo hacía como una auténtica batidora. Ahí.
El ventilador, ventilador, máquina, ventilador.
Sí, sí, es un
fantástico, sí.
Es
sí.
Un flipe, y es un flipe, pero es muy fuerte porque con esto y unos palmeros ya
fiesta.
Fiesta.
Sí, sí.
No hace falta nada más.
Tu padre era parte de un grupo que se llamaba Los Mustang.
Sí, formó parte un tiempo. Siempre, es que esto, el otro día hablé con él y me dijo, esto de los Mustang...
Cuidado, acótalo.
Sí, le da vergüenza porque... No, pero es tan sencillo como que mi padre tenía grupos de versiones de los Beatles, era como muy entendido en Beatles. Y los Mustang, hay un momento en el que uno se va a hacer la mili y lo buscaron como, oye, ¿tú, a ti te gustaría sustituir durante un tiempo a este tipo? Y él dijo que sí y empezaron a ensayar, pero luego él estaba trabajando en una gestoría y venía de una familia muy humilde, entonces le estaba yendo muy bien en la gestoría y dijo, ¿qué hago? ¿Me voy de gira por las Españas o me quedo en la gestoría? Y se quedó, y se quedó.
Bueno.
Y gracias a eso yo he podido dedicarme a la música.
Tu madre también cantaba, o sea que la música te viene de todos lados.
Sí, sí, mi madre canta muy bien y de hecho se reivindica muchas veces porque siempre cuento que mi padre me enseñó a tocar la guitarra y ella dice, bueno, yo te enseñé a cantar.
Es verdad.
Nunca hablas de mí.
¿Sabes? Claro. Al César lo que es del César.
Y es cierto, mi padre canta muy bien. Mi abuelo cantaba tangos. O sea,
wow.
El padre de mi madre cantaba tangos y vestía como Gardel.
¿Y qué cosas cantaba tu madre? ¿También cantaba el mismo palo que le gustaba a tu padre? ¿De repente una rumba,
sí,
de repente los Beatles o qué?
Sí, había mucho Beatles, había rock and roll, dúo dinámico, había habaneras.
Qué bueno, eso,
las habaneras. Y luego había mucha rumba. O sea, luego había rumba.
Dices, había cancionero cubano, había Beatles también, claro.
Wow.
Has elegido a los Beatles más psicodélicos.
Sí, sí, me apetecía. Porque siempre tiro por las baladas que me fascinan. Pero esta canción fue muy importante también en su momento, por ese punto, eso, pues más experimental. Es el Lennon muy arriesgado, ¿no? Muy, sí. Como inventándose algo nuevo.
Oye, es gracioso porque eso lo sabrás tú mejor que yo, que eres muy todavía más bitamaníaco que yo, que es que realmente se tiene a Lennon por el tipo innovador que buscaba cosas nuevas, no sé qué, pero llegó un momento en el que no salía por Londres, no iba a ver otros conciertos, pero McCartney se pasaba el día investigando
bien,
y viendo
qué
hacían otros.
Me encanta que digas eso.
Estoy aprobado.
Muy bien. Sí, porque sí, se ve como, exacto, Lennon es el transgresor y McCartney como el más apocado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y como no, y McCartney estaba súper al día.
Sí, sí.
Iba a ver exposiciones de arte experimental de la época, estaba muy en contacto con gente muy potente.
Para una vez
muy...
que fue Lennon a una experimental, se encontró con Yoko Ono y mira la que nos dio. Oye, pero no sé si te has fijado, antes estábamos hablando de los Crowded House, hay un grupo parecido que se llama Ocean Color Scene,
sí.
A todo el mundo le va a sonar, que me hace mucha gracia porque el principio de su canción más famosa suena un montón, I Am The Walrus, por eso, por ese sonido psicodélico que parece que es como sonido telefónico, ese tratamiento de la voz. Exacto, exacto, mira, te la he traído. Aquí no. Pero de repente le dan al botón Beatle.
Sí, total.
Ah, le quitan el efecto otra vez. Sí, suena muy vitélico este grupo por las armonías que hacen también. A mí me gustan mucho los Ocean Colors, sí, me recuerdan de hecho muchísimo a los Crowded House.
Sí.
Un palo parecido, ¿verdad?
Sí, sí, son herederos de... Sí. De los Beatles, cada uno a su manera, pero sí, los Ocean Colors, sí, vamos. Pero, y bandón, son bandón también, ¿no? Estos.
Sí, sí, también son de los que van muy compactos.
Sí.
Claro, pero claro, aquí estamos repasando los temas que, bueno, los grupos que te han influenciado, tiene sentido, es lógico, porque eres músico, que te influencie un músico tiene sentido, pero antes estábamos hablando de Paul McCartney, por ejemplo, de cuando iba a ver exposiciones y demás. ¿Cuánto se puede beber como músico de otros estilos artísticos?
Hostia, muy, muy interesante.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Bueno, mira, venga, te voy a decir una... En los ensayos Claro, cuando haces un musical son muchas capas, ¿no? Como una cebolla, pues te aprendes las canciones, te aprendes el texto, pero luego hay que... ¿De qué manera cuentas las canciones y el texto a la vez? El baile, el movimiento, la interacción con tus compañeros. Son muchas capas, muchas capas. Yo estaba como preocupado, porque es un currazo y cogía el tren todos los días. No, en serio. Salía por la avenida Tibidabo y cuando salía por las escaleras mecánicas veía un edificio precioso, que no me acuerdo cómo se llama, y pensé, arquitectura.
Claro.
Y como, hostia, ojalá mi cabeza, dentro de unas semanas, absorba todo esto y construya una arquitectura. Y de pronto me llevó, no sé si he respondido a la pregunta.
Sí, perfectamente. Sí, claro.
Como de otra arte, me ayudó a entender lo que tenía que pasar en mi cabeza y en mi cuerpo.
Soy una pregunta porque está pensando en incluir la rumba al rap.
Yo lo veo.
¿Se podría?
No se va a poder.
Bueno, no sé.
Claro, me parece que hay un tipo que se llama Gitano Real o algo así que hace cosas parecidas.
¿Sí?
Sí, cachonda, ya te lo buscaré. Que bueno, era un disco que se llamaba Chili Funk, luego hablamos.
Chili Funk.
Era muy buena, era como un recopilatorio.
Litus habla de Beatles, de habaneras, de los boleros de su abuelo, pero siempre vuelve a la rumba y a Peret.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo una semana de juega.
Mira, Laura Postigo, cómo canta.
Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Tomando caña,
chacapum,
chacapum, chacapum, de ahí el musical.
Ahí está.
Esta también es canción de sobremesa.
Totalmente, para mí esta es la rumba primigenia, o sea, la que me enamoró. Es la primera que me aprendí. Aparte que la historia es muy divertida.
Es buenísima.
Y luego en filología estudiamos un libro italiano.
¿Por qué te ríes?
Vaya rollazo estoy metiendo. No,
¿tú eres filólogo, entonces?
Sí. Antes siempre decía que la había acabado, pero es que en el musical reconozco que no, pues no la terminé. Porque... entonces, ¿para qué mentir? No terminé, pero bueno.
Pero casi.
Soy casi filólogo. Y había un libro que se llama Il Fu Mattia Pascal, que cuenta la misma historia. Y flipé. Y en el examen puse, hay una rumba.
Oye, pero tú
y la profesora dijo, hostia.
No he investigado, ¿no?
Oye, pues si hubieras investigado, que seguro que lo sabes. Esta realmente es una canción colombiana, me parece que era una cumbia colombiana buenísima, de no me acuerdo cómo se llamaba, Rolando Nazario o algo así.
Ajá, que adaptó Peret, ¿no?
Que la adaptó Peret, sí, es que había un montón de canciones tropicales que las adaptaban para la rumba, pero lo hacían con una gracia que era tremenda. Y otra cosa que le oí contar un día a Peret, creo que fue un documental, creo que eran estos que ponen en la 2, que se llama, ay, ya se me olvidó, Imprescindibles. Creo que ahí contaba, decía, si yo esto del ventilador lo hacía, pues bueno, porque lo tiene que hacer para el ritmo, pero también es muy espectacular con la mano. Pero también estaba en París un día, cuando no era nadie conocido, tocando una especie de certamen, que salían varios, y salía un tipo que tocaba la guitarra esplendorosamente. Era brutal. Y dijo, y ahora voy a tener yo que salir aquí.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Entonces fue cuando se inventó lo de dar la vuelta a la guitarra como si fuera un tornillo.
Muy bien, muy bien.
¿Has visto cómo he estudiado, no?
Es muy bien, ¿eh? O sea, pues no lo sabía esto. Qué divertido.
Sí, buenísimo. Porque le dijo, bueno, pues o hago espectáculo. O toco que claro, te mueres, pero como claro. El que ha venido antes ha tocado que te mueres, haré espectáculo.
Venga, vamos a seguir.
Oh, mamá.
Fa días que ha bucado el balcón, he perdido el jornal, xerrant amb un paredal, més ensupit que jo, o mirant com s'esfulla l'alzinar, olorant romaní, com tornen a florir i es tornen a esfullar.
Serrat también forma parte de la banda sonora de tu vida.
Totalmente, lo quiero mucho, o sea, lo admiro muchísimo. ¿Y esta canción?
¿Esta canción?
Es muy peculiar, es como... Me gustan los hits, por supuesto, pero esta canción es como el rock sinfónico de Serrat. Va avanzando, ahora empieza lenta, pero luego se animará. Sube, baja, es alucinante. Y va siempre como muy ligada a la letra, ¿no? Y es una canción que un amigo, cuando éramos adolescentes, me la contó. Me dijo, hostia, estábamos empezando en la música y me dijo... Aparte se equivocó, me dijo, hay una canción de Lluís Llach, y era mentira, porque no conocíamos muy bien, que es un flipe, porque empieza así lenta, y luego entra la batería, y sube la velocidad, y luego vuelve a bajar, y me la contó súper bien, porque me quedé como flipado. Luego descubrimos que no era de Lluís Llach, que era de Serrat.
Vaya.
Y cuando la escuché, me volvió loco. Y fui entrando en Serrat un poco así, ¿no? También me acuerdo yendo al Mercat de San Antoni de Barcelona a comprar LPs. Y era... ¿Veis? Aquí ya...
A ver.
Al balcó, l'espero, despullant l'horitzó.
I aquí ja sube la velocitat.
Espero per Nadal i per la meva pena, sí. Pel dia i per la nit, que torni Helena, que torni Helena.
Tu amigo con el que te enseñó esta canción, el que te habló de esta canción, formaba parte del primer grupo en el que tú estabas, Mutis?
Sí, forma parte de los inicios de Mutis, sí. Sí, podemos decirlo.
¿Cuántos años tenías ahí, más o menos?
Yo tenía 16 años, sí.
¿Y qué pasa con Mutis? ¿Mutis Litus tiene algo?
Sí, ¿verdad?
¿Sí, no?
Es como que...
Hay algo ahí.
Hola,
poco
soy Litus.
Lo mismo, ¿no?
Soy Litus de Mutis, hijo del de los Mustang. ¿Qué más puedo decir?
Totalmente, como vendiendo la moto un poco ahí.
Al límite.
Pero no, hombre, es de estos grupos de adolescencia. Pero bueno, dentro de los grupos que monté, que fueron varios, este era el más ambicioso, eran temas propios. No nos fue mal, digamos, conseguimos grabar un disco que en ese momento era como, wow.
Ya,
¿eh? Porque no había home studio, como que alguien te llevara a un estudio profesional, era un flipe, ¿eh? O sea, y grabamos dos discos. Lo que pasa que, claro, éramos muy jovencitos, todos estudiamos carreras, unos las terminaron, otros no, pero y durante esa época había mucha libertad, no teníamos por qué vivir de la música esta, íbamos haciendo tranquilamente, descubriendo la vida. Pero llegó un momento en el que la gente terminó las carreras, quería trabajar de lo que había estudiado, hacíamos muchos conciertos, pero no podíamos vivir de la música, y pues eso, yo sí quería vivir de la música.
Lo tenías claro,
yo tenía
de siempre.
Sí,
si quiere vivir, que toque, ¿eh? Yo creo, si no, no le echamos moneda.
No, solo una cosita. Uno de los mayores del rap, esta gente que me enseñó a mí cuando yo era pequeño, uh-huh. Dijo una vez una frase que se me quedó grabada y que tiene que ver con lo que tú comentas, y me gustaría saber qué piensas. Porque él decía que si realmente amas, él decía el rap, ponle la música que sea, deberías no vivir de ella porque puede llegar el momento en el que necesites comer y entonces le faltes el respeto
he pensado en eso, a
tu amor, ¿no?
Sí, he pensado mucho en eso estos años. Es complicado.
Claro.
Pero he encontrado el equilibrio. Uh-huh. Como en cada uno es una opción, ¿no? Y es una opción muy buena esta, de no tener por qué pedirle. Mira, esto me lo dijo Drexler hace años y me ayudó mucho, como... no le pidas a que tu disco te dé de comer, porque es exigirle demasiado, como ya llegará.
Sí, pero,
pero sí, es interesante, y entiendo eso, que haya gente que prefiera tener contacto con la música pero vivir de otra cosa, entonces no tener por qué exigirle tanto.
Yo le respeto mucho, porque claro, es gente que lo hace de corazón sin pedir a cambio eso, ¿no?
Sí.
Que te pague las facturas. Y muchas veces suelo darles más valor a ellos que a los que nos dedicamos del todo a la música, porque en cierto modo, no porque le pongamos menos pasión, sino porque la pasión que le ponen quizás sea un poco diferente.
Qué guay, me estáis dejando un buen pretexto por el cual yo nunca triunfé en la música. No, es que le tengo tanto respeto
que
mejor voy a tocar en garitos mal que hacerlo intentando que ganar dinero.
Pero también hay un pintor, hace años me dijo que no, estábamos cenando y no paraba de pintar en la mesa. Y hablábamos de eso y me dijo, yo soy pintor porque pinto. Y eso me dio mucho que pensar.
Sí,
como que también, bueno, también sí, también hay un amor íntimo, más allá de pagar facturas, yo también me dedico a esto porque quiero dedicar mi tiempo a esto. No, para llegar más lejos.
Claro, la gente no lo ve porque estamos en la radio, pero la cara que se te pone cuando suena tu música, claro, eso se llama pasión.
Venga, vamos a seguir.
No sé qué tienen tus ojitos.
¡Hombre!
Que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. Lo que vos tu falsedad. Tus palabras de papel, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el viento se la llevó,
te di,
mi noche de amor,
te di,
mil besos en flor, te di lo mejor, te di,
todo mundo de color.
¿Y esta rumba 3?
Rumba 3, vamos, son muy importantes en esta historia que cuento, porque yo de los primeros curros remunerados que tuve, pues fue en un local de Tossa de Mar que se llama Tahití, y el jefe de ese local es Joan Capdevila, que es uno de los miembros de Rumba 3, y ahí hice un máster en rumba. Joan fue mi gran maestro de la rumba y también de en general, o sea, para mí es un gurú, y sale en la obra, o sea, sale en la obra.
Ah, decir, bueno.
Le hemos hecho un homenaje y el día del estreno en el Teatro Tívoli vinieron Rumba 3 a cantar el no sé qué tienen tus ojitos.
Eso también es un pago, aunque no sea remunerado, ¿verdad? Aunque no sea dinero, eso te...
Toma, lo que me diste en el garito te lo pago yo ahora aquí. Colaboración.
Yo no puedo perdonarte, jamás ya seré tu dueño. Adiós, no quiero nada contigo. Al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido. Por los palitos que me daba. Por los palitos.
La Ventana, con Marta del Vado.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero
no sirve.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente
no sirve.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias, y aquí estamos con Iñaki de la Torre y con Chollín repasando la banda sonora de la vida de Litus, una banda sonora así de rumbera. Litus, tú se te ve un tipo alegre y disfrutón, así como la rumba, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo es que me viene de esas sobremesas, sé que soy muy pesado, pero yo les veía que se lo pasaban tan bien, que decía, yo me lo quiero pasar igual de bien.
Pero también
cuando
la
sea
gente,
mayor.
La gente que nos esté oyendo, que no sepa tocar instrumentos, no sabe la joya que es esto, porque esto está hecho con dos o con tres acordes, y con dos o tres acordes todo el rato te puedes echar una tarde cantando rumbas,
sí.
Y todas son diferentes, y todas son un fiestón. Es que es una joya esto.
Sí, de hecho, por eso los popurrís también funcionan tan bien, de que puedes hacer 1000 canciones seguidas, a lo mejor pillando solo los estribillos, y venga, y venga, y venga, y que no pare, como si fueras un DJ, pero tocándolo tú. De hecho, en el Tahití de Tossa de Mar, en el segundo pase, porque había dos pases, el segundo pase pues eran las 2:30, 3, y la gente ya iba a tope.
¿Tú te acuerdas de la primera vez que tú subiste a un escenario?
Sí, yo diría que fue en el cole. En el cole, un día que vamos a montar un concierto y wow, ¿no? Subirte ahí al escenario con unos instrumentos muy chungos, un claro. Sonido muy chungo, pero con toda la ilusión del mundo. Y sí, es maravilloso, maravilloso.
Ahora seguimos con la rumba porque tienes muchas, pero una de las canciones que has elegido para tu banda sonora, para la banda sonora de tu vida, es esta.
Mira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar.
¿Qué es para ti Jorge Drexler?
A mí Jorge Drexler me voló la cabeza. Ha sido muy inspirador, muy inspirador. Porque,
es que para un filólogo lo veo, o sea, lo entiendo, entiendo por qué.
Totalmente. Sí. Mira, algo que me acuerdo, los cantautores hasta ese momento como que siempre hablaban de la tristeza, ¿no? De lo he dejado con mi chica, estoy hecho polvo.
El cantautor que se llama.
Sí. Y Drexler era capaz de cantarle al amor vivo, es decir, a decir estoy feliz de que he conocido una chica o un chico y estoy súper bien y sin que sonara cursi ni barato ni frívolo, al revés. Y eso nadie lo había yo no lo había escuchado, y aparte esa mezcla musical que hizo con todo lo más orgánico, mezclado con samplers, con DJs, o sea, eso luego se ha hecho muchísimo, pero en el momento que empezó a ser famoso en España, nadie lo había hecho. Sí. Fue también eso muy,
Drexler, muy flipante. Es un tipo que el resto de los músicos se sientan a pensar los arreglos de un disco y piensan, imagínate, en 15 instrumentos. Y Drexler tiene en consideración 45 instrumentos o 50, porque se le puede ocurrir uno que no se te ocurriría a ti nunca meterlo en sitios donde no se te ocurriría.
Mira, es que te ha querido mandar un mensaje.
No jodas. Anda.
Queridísimo amigo Litus, soy Jorge Drexler y le mando un abrazo lleno de admiración y de cariño a mi bigote favorito en la música popular. Así que espero que nos veamos muy pronto, preferentemente guitarra en mano, que es como más me gusta que sean nuestros encuentros. Te admiramos mucho. Chau, chau.
Joder, pero bueno, o sea, esto es un momentazo de mi vida.
Era un pequeño regalo para ti.
Muchas gracias. Me lo puedo quedar para ponérmelo por las mañanas.
Te lo mandamos.
Póntelo para por la mañana y luego también ponte una dosis de esto que te he traído yo también, que la conoces perfectamente, pero como estamos tan rumberos esta tarde, como es tan bonito lo de unir los ritmos de los dos lados del Atlántico, y decíamos antes, y luego si puedo te pondré otra demostración, de que hay muchas canciones de la rumba catalana que venían de ser éxitos tropicales, coges un tema suyo que se llama La luna de Rasquí y en realidad lo podríamos rumbear, porque fíjate qué bonito como suena.
Yo miraba la luna de Rasquí, tumbada en la arena blanca.
Que podía ser una rumba fácilmente.
Totalmente.
Chacapum, 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 chacapum. Mira, mira, sube, es una maravilla, mira cómo suena.
La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Luna llena.
Sí, es una rumba total, ¿no?
Es que es alucinante, a mí es la canción que más me gusta de Drexler.
Toma en tu mano la mía.
Ahora mola mucho porque entra todo el mundo a hacer coros y yo me podría estar 3 horas con el coro final de esta, ¿verdad? Espérate. Allá va.
Mirándote Simón Díaz.
Ahora.
Tumbado en la arena blanca. Tumbado en la arena blanca. Tumbado en la arena blanca.
Además, ahora desde Madrid, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Desde Madrid suena mortal.
Tumbado en la arena blanca es como. Oh.
En fin, ahí te llevas otro regalo.
Oh, muchísimas gracias, de verdad. Que.
Miraba la luna de Rasquín, la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquín.
Bueno, de Drexler saltamos a James Brown.
Yeah.
Ha hecho Jim como baila, míralo, ya se ha animado.
Con esta sí, ¿eh?
Rumba no, pero James Brown.
Pero él no te inspira lo mismo.
James Brown, James Brown.
Pónganse de pie.
¿Cómo te vas a resistir a James Brown?
Cuidado que va.
Get up off of that thing and dance till you feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off of that thing and shake till you feel better.
Como mola, ¿eh? Teclado con guagua.
¿Qué influencia tiene tu música de la música negra?
Ha sido súper importante. De hecho, pasé una etapa muy soul. Tengo como 2-3 discos en los que el soul estaba presente todo el rato. Y durante muchos años llevé una sección de metales que venían de un grupo que se llama No Reply.
Sí.
Un grupo que cuando yo llegué a Madrid lo estaban petando. Porque y era muy divertido, porque eran muy jovencitos y hacían swing. Claro. Y me hizo mucha gracia ver a gente tan joven, que tocaban tan bien, pero que llevaban el swing a algo mucho más moderno, muy de fiesta, muy, incluso con un punto punky, ¿no? de fiestón. Y flipé tanto con esa sección de metales que me los quedé para mí un tiempo. Y pudimos hacer este tipo de cosas. Yo tuve mi etapa James Brown. Y de hecho cuando canto con la banda de Leitmotiv, que seguimos haciendo conciertos, sí. Yo me siento un poquito.
Este es el tema con el que recibíais a Miguel Maldonado, ¿no?
Cuando exactamente, sí, esta canción me recuerda a Miguel Maldonado.
Bailando
siempre.
Que te partías.
¿Cómo acabaste en la banda de Leitmotiv?
Muy bien, seguimos.
¿Cómo acabaste llegando a ello? ¿Cómo se conformó esa banda?
Pues mira, me consta que yo no era la primera opción, o sea, estas cosas de la vida. Y porque el productor que lo estaba montando, que era Ricky Follner, entendió que no querían exactamente un cantante, sino un tipo que tocara la guitarra y cantara un poco. Y cuando lo vieron dijeron, no, queremos un cantante. Entonces me llena de orgullo que tanto él como David Carrasco, que es un saxofonista, sí. Dijeron, Litus.
Sí, sí, sí.
Y entonces, os cuento la historieta. Yo estaba en un cumpleaños de un amigo, de Goico, y pues tiene una casa con jardín, y estábamos ahí de jajajija, pues tomando unas cervezas. Me dieron algo de fumar, que yo
algo.
La sobremesa.
Y entonces eso me creó pues como un, bueno, en fin, estoy ahí hablando con uno, con otro, y a lo lejos, David Carrasco me dice, oye, después tengo que hablar contigo. Y dije, vale, guay. Y pensé, bueno, pues será para un concierto o algo. Entonces, eso que ocurre en estas fiestas, que te vas moviendo de lugar sin que te des cuenta. Tú crees que siempre estás en el mismo lugar, pero ha sido tic, 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 tic. Y de pronto me topé con David Carrasco. ¡Ostras! Oye, hola, David. Oye, ¿qué me querías decir antes? Ah, sí. Que si quieres formar parte de la banda que está montando Andrés Buenafuente, digo, ¿qué?
¿Y has tardado todo este rato haberlo dicho antes?
Y yo, por culpa también de lo que me habían dado, también dije, ¿me está pasando esto o no me está pasando? Dije, ¿pero qué tengo que hacer? No, ya te llamarán porque ha salido tu nombre, ¿pero tú quieres? Digo, pues claro que quiero. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y al día siguiente me levanté y pensé, ¿me ha ocurrido esto o no? Y al cabo de 2 días me llamaron y ya oficialmente Le dijeron, oye, ¿te apetece? Digo, ¡sí!
¿Y cómo de importante puede ser eso para una carrera musical?
Para mí ha sido crucial, crucial, porque ha sido un altavoz. También en su momento pensé, ¿vas a estar cómodo o no? También nos dudaba de, a lo mejor no te mola este rollo. Pero sí, sí, sí que me gustó, porque me han permitido ser yo. Como yo tenía miedo de que a lo mejor tuviera que hacer un papel o un paripé de algo que no, con el que no te sientes a gusto, pero me he sentido muy yo, entonces ha sido una gozada. Y conecté mucho con Andreu, enseguida nos hicimos muy buenos amigos, lo quiero con locura. Y no sé, lo que él me tiene para lo que haga falta.
Vamos, es igual que tú, Chollín, después de haber estado con Marta Delvado y conmigo, ya tienes una carrera por delante. Ahora sí, ahora sí. Ahora puedes sacar
un disco. Ya lo estoy notando, de hecho.
Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera.
¿Os habéis fijado en la letra que es muy extraña?
Sí, sí,
totalmente.
Es una canción venezolana, originalmente, ¿no? Simón Díaz.
Simón Díaz,
sí, ¿no?
El caballo viejo.
Solo que bamboleo lo metieron después.
Creo que estuviste a punto de colaborar con los Gypsy Kings en algún momento.
Lo conseguí, pero en la distancia, entonces no fue tan guay.
Ya.
Pero sí, compartimos manager durante un tiempo y de hecho en el musical cuento una historia sobre bamboleo, un poco arriesgada. De hecho, si un día viene este manager, que ya no es mi manager, me da curiosidad ver que...
Igual sale por la puerta de atrás.
Demanda, ¿no?
Sí, demanda. Sale por atrás.
Pero es una pequeña... Es una verdad. Cuento lo que él me contó. Pero hay un por qué no, hay un puntito de venganza, porque no se portó muy bien. Entonces, como que... Aparte, también usamos esta figura del manager un poco desde la caricatura. Y porque... También hay un poco de homenaje a la profesión, a todo lo que se vive en esta profesión, ¿no? A los inicios en los pubs, en las salas y a estos managers piratas que también todavía existen, ¿no? Y sí. Que, gracias a Dios...
Dice, sí, sí.
¿Ves? Pero ¿qué pasa por ahí? Sí. Es fundamental, sí. Es como los escenarios sobre tablas de... Las tablas que están encima de las cajas de...
Sí.
Tienes que pasar por ahí.
Efectivamente. También es importante en Chacapum, más allá de hablar de la rumba catalana y de hablar de mi relación familiar con la rumba catalana, este tema sale muchísimo, ¿no? De los inicios de un músico, todas las vicisitudes que tiene que pasar un músico, ¿no?
Yo tenía un amorcito. Era toda mi ilusión y por otro guapetón se fue y me dejó solito. Y por eso yo les digo.
O sea, qué versión tan chula, ¿no?
Sí,
no
esta la grabaron hace 5 o 6 años, los Amaya.
Muy guay, ¿eh?
Recordando aquel día en que ella se marchó y por eso digo yo. Qué mala suerte la mía.
Y la tuya, porque yo me he traído la original de esta, la conoces, ¿no?
Sí.
De Odilio González, que le llamaban el jíbaro, porque cantaba folclore jíbaro, y entonces fue el que la lanzó primero. Era uno de los grandes que contribuyeron también al nacimiento de la salsa y todo eso, o sea, se juntaba con todos aquellos. Y es muy bonito oír la original. Luego los Amaya la oyeron aquí. Decían que la habían oído en un pub y le dijeron, trae el disco que voy a hacer una versión. Hicieron su versión.
Y yo tenía un amorcito. Era toda mi ilusión. Y por otro guapetón se fue y me dejó solito.
Hace un niño, es que era como Joselito. Era una cosa
sí,
así.
Sí, sí.
Le ves la cara, además, y es así.
mala suerte la mía. La letra mola mucho porque va diciendo mala gente con la que se junta y que le acaba llevando a la perdición y que se le va con otro y de entre ellos dice los periodistas. Un periodista, un actor, un no sé qué, como diciendo toda esa ralea.
Todo lo peor, ¿no?
Todo lo peor. Raperos no dice, pero bueno, periodistas...
Como esa... Hay una canción de Gato Pérez, que Ebrios de Soledad,
sí,
que también describe... Es muy bonita, ¿eh? Pero describe la gente del bar y hay un momento que habla de los músicos y es... De los rockeros, ¿no?
Los
y
dice...
Como sacando a pasear su vanidad.
Qué raro, no entiendo nada.
Como si tuvieran que sacarla.
Ay. Distante en el recuerdo, perdido en la memoria.
Gato Pérez también es importante para ti.
Muchísimo, muchísimo. Es... Las letras de Gato Pérez me parecen alucinantes. Como hablaba con Rugel y de los Manolos y me dijo, esto es la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, Pérez es nuestro rey del rock, es Elvis, pero Gato Pérez es nuestro Bob Dylan. Y dije, hostia, es verdad, tío. Gato Pérez le dio poesía a la rumba. Y luego decía, y el Pescailla es nuestro James Brown. Y dije, es ¡toma verdad. Ya!
Efectivamente, es todo ritmo, efectivamente.
O es nuestro... Es soul, ¿no? Es como... Es verdad. Pero sí, Gato Pérez... las letras de Gato Pérez me emocionan mucho. Y esta canción es de los momentos más emotivos de Chacapum. Bueno. Un momento en el que a veces lloramos un poquito y todo.
Tenemos que ir cerrando la banda sonora de tu vida y yo te iba a pedir, ¿por qué no nos interpretas algo entonces?
Pues sí, hombre, ya que tengo la guitarra aquí ya preparada.
Claro.
Y pues una de Gato Pérez, que Gitanitos y Morenos.
Ah, hombre, sí.
Gitanitos
claro
y Morenos.
Que también es uno de mis momentos favoritos del espectáculo.
Gitanitos y morenos son los ases del compás. Por la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo del sentir multicolor. Y ahora vengo yo a cantar sereno. Y ahora vengo yo con sabor, aunque no sea moreno. Y ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmos. Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor. Puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos. Y ahora vengo yo a cantar sereno. Y ahora vengo yo con sabor, aunque no sea moreno. Y ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmos. Es un hijo de la calle, de los libros y el humor, que descubre su camino a golpes de contradicción. El repertorio no es genuino según la pura tradición, pero respeta a su manera las verdades del tambor. ¡Upa, upa!
Qué maravilla.
Ay,
muchísimas gracias, Litus. Te vemos en Chacapum.
Muchísimas gracias. Nos vemos en Chacapum.
Iremos a veros.
Un abrazo, amigo.
Chao.
Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Así tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor. Puede ser que te equivoques. Sienten el ritmo todos los blanquitos buenos. Ahora vengo yo a cantar sereno. Ahora vengo yo con sabor, aunque no sea moreno.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio.